De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Liturgia de la palabra de la misa de estas semanas últimas, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de la Misericordia. Y en el capítulo 15 nos relata que en cierta ocasión se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Pues algo inusitado, un rabí, alguien que está hablando de las cosas de Dios, pues aparece acompañado de, pues digamos, de la gente de mala fama, de los publicanos que estaban aliados con el poder romano, y de los pecadores, quizá, de los que, pues no sé, de los que habían estado presos, o de las prostitutas, o de los que tenían fama de ladrones. Y los fariseos, que se consideraban los mejores cumplidores de la ley de Moisés, murmuran. Les parece mal que este maestro haga eso. Y Jesús, que conoce los pensamientos y discierne hasta las junturas de los huesos, se da cuenta de lo que están pensando y les pone una parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay si tiene 10 monedas de plata y pierde una? ¿No enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Pues en este rato de oración vamos a tratar como de meternos en ese corazón de Cristo, que es un corazón de misericordia. Pues en primer lugar, para saber esa misericordia dirigida hacia nosotros en medio de todos nuestros pecados y de nuestras miserias, pues el Señor nos dice: qué alegría da en el cielo alguien que se convierte. Pues ese alguien podemos ser cada uno de nosotros hoy. Siempre tenemos necesidad de conversión, siempre tenemos necesidad de rectificar, de que algo vaya mejor. Y el único pecado, podríamos pensar, que no se perdona es aquel que no se reconoce y por lo tanto que no se arrepiente el que lo comete. Pues que el Señor les ilumine para que todos pues descubramos ahí en el fondo de nuestro corazón las distintas raíces de pecado que tenemos y que tengamos contrición, que nos duela, no porque vaya en desdoro de nuestra propia grandeza, porque a veces existe ese peligro, ¿cómo es posible que yo haya fallado si yo soy una persona perfecta? O fallé y pues no sé, quedé mal, todo el mundo se enteró, por ejemplo, de que lo que había dicho era una mentira, o todo el mundo se da cuenta de que me dejé llevar por una explosión de mal carácter y quedé mal, hice el ridículo, perdí los nervios. Es decir, pues no, son esas las razones de nuestra contrición. Las razones de nuestra contrición son pues haber ofendido a un Dios infinitamente bueno, no haber confiado, no haber escuchado qué cosa quería de nosotros en esa circunstancia, pues habernos faltado fe, habernos faltado oración, habernos faltado pues docilidad a las mociones del Espíritu Santo para haber reaccionado como Él quería y no de una manera pecaminosa. Y entonces efectivamente tenemos siempre la posibilidad de rectificar y de hacer esto que dice el Señor. ¿Por qué no le das una gran alegría a los ángeles de Dios? Haz que haya alegría en el cielo, porque resulta que esta persona pues por fin está reconociendo que pues tiene este defecto, o que esta es la raíz de sus pecados. Y por eso es bueno pues irnos precisamente a eso, que la teología moral habla de pecados capitales. Pecados capitales, pecados cabeza, pues cabeza, así como decimos, pues no sé, en este organismo la cabeza es fulano, pues aquí también podríamos decir, en este conjunto de pecados, la cabeza es este, o la cabeza es este otro. Pues son los pecados origen, son como fuentes de pecados, y como sabemos, el primero y el más arraigado que todos tenemos es la soberbia. Y ya tendremos que decir cuántas distintas manifestaciones hay en mi vida de soberbia. Voy a tratar de irlas reconociendo porque en esa medida seré purificado. En esa medida, cuando yo tengo contrición, cuando convierto mi corazón del pecado a la gracia, pues recibo la fuerza, recibo la luz, recibo la recepción en el cielo. ¿Y cómo se manifiesta en mí la soberbia? Pues no sé, por ejemplo, eres una persona egoísta. Eres una persona que siempre está pensando en que necesita que la atiendan mejor, que tiene más, pues, privilegios, prerrogativas que los demás y por tanto necesita un trato especial y por lo tanto cuando no lo tengo me siento mal y juzgo y rechazo. Y me separo de alguien porque me pareció que no me dio suficientemente mi lugar, o porque pues sufrí un pequeño desaire, una pequeña humillación. Y tenemos que decir, fíjate que tu paradigma, el modelo que interpreta tu existencia es María. Y por lo tanto, cada vez que tengas una reacción interior de esa naturaleza, piensa, ¿y esta reacción la tendría María? ¿Cómo reaccionaría María, por ejemplo? Pues ante esta situación que yo quiero, pues una situación de privilegio, o que rechazo a una persona porque tengo un agravio contra ella, o porque, como decíamos, a lo mejor me despreció, no me recibió bien. Y tendríamos que decir, mira, María es la bondad, ella es la bondad, siempre es buena, siempre que se acerca alguien a ella le da cosas buenas, sea quien sea. Trata de rectificar tu reacción porque seguramente no es agradable a Dios, ya que no se parece a una reacción de María. Esa realidad pues de la soberbia que se manifiesta pues en una manifestación de egoísmo o de orgullo o de amor propio. O también a lo mejor porque pues mi soberbia me lleva a querer tener un cierto protagonismo, a ser una persona que busque siempre lucirse. Si no, aprende de María, ella es la esclava. A San José María le gustaba mucho decir una frase de ocultarme y desaparecer, ocultarme y desaparecer, ocultarme y desaparecer. Ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luzca. Porque si yo le robo gloria, pues es una vana gloria. Pues cuánta vana gloria hay en el mundo. Como, pues no sé, a las personas les encanta la apariencia. No digamos si pues, alguna vez sale en el periódico o si, no sé, o si la alaban. Pues gloria vana. Una cosa vana es una cosa que no tiene sustancia. Por ejemplo, una nuez es vana, pues abro la nuez y no tiene nada. Una gloria vana es una gloria falsa, algo que no tuvo ninguna consistencia y no sirvió, o al contrario, perjudicó. Pues concédenos, Señor, imitar a María en su humildad, la última, la esclava del Señor. Dicen que en el Evangelio, incluso hasta de una manera, pues así, literal, aparece María al final. Ella misma, cuando encuentran al niño en el templo, dice, tu padre y yo. No dice, yo y tu padre. Tu padre y yo. O cuando está en el cenáculo con los apóstoles, empiezan a hablar, pues estaban todos reunidos, los dos, los once, con algunas mujeres, y María. Quizá, pues no sé, como dijeron, bueno, es que la que vemos siempre al final, atrás, así como un poco escondida, es María. Si yo no soy una persona que le guste eso, yo soy protagónico. Yo siempre quiero, pues no sé, decir la última palabra, afirmar mi personalidad, resaltar. Pues otra señal de soberbia, o a lo mejor mi soberbia se manifiesta, por ejemplo, porque desprecio a otras personas, porque me pienso superior a otras personas, porque por cualquier razón pues las veo por encima del hombro, y eso no es cristiano. El cristiano es siempre alguien que tiene corazón grande, que no hace distinción, que no hace acepción de personas, que no adula a unos y desprecia a otros. Porque, pues no sé, quizás si piensa que va a abrirle su corazón a ciertas personas, pues él se rebaja. Sino el último, Señor, que yo sea el último en todo y el primero en el amor. Pues cuántas manifestaciones de la soberbia, y así podríamos seguir con los demás pecados, un pecado del cual no nos percatamos mucho, pero que lo tenemos también siempre, es la envidia. Que está pues muy relacionada con la soberbia, este pecado que es un pecado triste, es decir, yo me entristezco porque a otras personas les va mejor, yo no tengo cosas que tienen otras personas, ya sea cosas materiales o cosas inmateriales, por ejemplo salud, o por ejemplo una familia muy bonita, o por ejemplo pues no sé, unos hijos así o asá, y yo no los tengo. Bueno, pues ten cuidado, porque si tú no aceptas profundamente el designio de Dios sobre ti, siempre vas a estar como saliéndote de su plan. Por ejemplo, porque te quejas. Y dices, pues yo quisiera estar en la situación de fulano o de fulana. Yo quisiera otra, pues no sé, otra casa, otro trabajo, otro esposo, otros hijos, otra, pues no sé, otro color de piel, otra fisonomía, o lo que sea. Y se acepta profundamente el plan de Dios, porque la envidia es un pecado triste. Es decir, pues, en vez de alegrarte con los bienes del prójimo, te entristece. Y, por ejemplo, la envidia pues nos lleva a hacer juicios críticos. ¿Cuántas veces hablamos mal simplemente por despecho? Porque pues, no nos gustó que esa persona destacara en algo. Y otra vez tendríamos que decir cómo María siempre busca nuestro bien, cómo siempre quiere pues darnos más, cómo comparte y hemos de procurarlo, compartir con ella también nuestros momentos felices, o cómo nos ayuda a ser siempre agradecidos con Dios. Todo lo que Dios nos manda es siempre lo mejor. Y luego podríamos pasar al pecado de la ira. Es el pecado de la persona que pierde el control del carácter y pues se enoja. Y otra vez tendríamos que hablar o pensar en aquella que es la reina de la paz, aquella que es amabilísima o que tiene un corazón dulcísimo. Muchas veces la gente dice, pues es que yo tengo un carácter fuerte y por eso reacciono así. Como aquel obispo español que fue a ver a Juan Pablo II y que era del País Vasco y pues hablando con Juan Pablo II le decía, de repente se le salió una grosería y le decía, perdón, santidad, es que soy vasco. Y al rato otra vez otra grosería y decía, perdón, santidad, es que soy vasco. Y a la tercera vez que le dijo eso, perdón, es que soy vasco, Juan Pablo II le dijo, pues corríjase, o sea, no ponga de pretexto eso. Pues igual nosotros, es que tengo carácter fuerte, pues corrígete. Es que tengo mal carácter, pues corrígete. Es que así soy, pues corrígete. Si alguien dijera, pues soy así y es imposible corregirme, pues tendríamos que decirle, aquí no, porque es un asunto moral. Tú eres dueño de tus actos. Y tus actos repetidos hacen virtudes o hacen vicios. Empieza a hacer actos en sentido contrario y entonces acabarás teniendo un carácter dulce. O sea, ¿qué diferencia, qué distinta es fulanita? ¿Cómo antes tenía un genio malísimo y ahora pues es una persona muy dulce, muy amable, muy serena, muy sosegada, muy buena? Pues así podríamos ir, corrígete, vas a ver que puedes llegar a hacer grandes cosas, precisamente porque con los actos construimos la eternidad. Nuestra libertad nos permite hacer rectificación. Y como sabemos, pues la ira es otra vez un pecado capital, un pecado que es origen de muchos otros. ¿Cuántos problemas familiares se evitarían si tuviéramos mejor carácter? San José María decía que con la humildad vamos a todas partes, decía, fundamentalmente al cielo. Pues danos, Señor, un corazón manso y humilde, como el tuyo. Y como nos enseñaste tú, si alguien te golpea la mejilla izquierda, pon la derecha. Si alguien te pide la túnica, déjale también el manto. Siempre da. Siempre la gente que vaya a ti dice, pues siempre recibo cosas buenas. No soy una persona espinosa que cuando lo tocan, pues deja clavada una espina. Y entonces, lógicamente, esas personas, pues nosotros tenemos el riesgo de irnos quedando solos por el mal carácter y por la impaciencia. Esa virtud de la paciencia, que es la virtud de los santos. A veces podemos decir, ¿qué tipo de paciencia tengo que tener? Pues tienes que tener una paciencia infinita, o sea, sin límite. Tengo una paciencia infinita. ¿Cuántas cosas buenas harás? Pues soberbia, envidia, ira, avaricia. ¿De qué me tendré yo que corregir en la avaricia? Por ejemplo, soy una persona que, pues no sé, que tiene cosas de más, que anhela cosas materiales, o que es materialista, que piensa mucho en las cosas materiales, que le sobran cosas en su casa, o por el contrario, pues que estoy siempre evitando cualquier gasto porque tengo tacañería, porque no ayudo, porque no suelto mi dinero, porque para mí el dinero es una especie de Dios. Como me falta fe en Dios, pues entonces me agarro del dinero y pienso que ahí está mi seguridad y mi futuro y mi felicidad. Pues la avaricia, O por el contrario también, quizá en vez de la tacañería lo que tengo es codicia, es decir, es que quiero tener más y más y más y más. Y la madre Teresa de Calcuta decía cómo, pues es un gran engaño la avaricia, porque mientras más tiene alguien, más desea. No se satisface, sino al contrario, es un crecimiento exponencial, de decir, tengo más necesidades, más necesidades. Y decía también cómo las personas más ricas pues eran mucho más infelices que las personas pobres. Como la gran mentira del dinero. Franco Sumida decía, conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Una persona austera no hace gastos superfluos, se conforma con lo indispensable, trata incluso de reducir aquello que tiene. Y otra vez decir, Señor, me convierto, voy a darte la alegría de convertirme en la avaricia, en el vicio de la avaricia. Voy a ser una persona que persiga la pobreza vivida personalmente, y que me encante cuando puedo padecer alguna necesidad, porque me estoy pareciendo a ti que quisiste vivir pobre. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Pues se dice que a veces hay como un síndrome que, pues no sé qué nombre técnico tenga, pero la gente lo llama el síndrome de la urraca. Esos pájaros que lo que encuentran se lo llevan a su nido. O sea, aunque sea una mugre. Y claro, llega un momento en que el nido está lleno de porquería. Entonces podemos decir, mira, aquí tengo una mesa donde tengo una montaña de ropa. Ya ni sé qué hay abajo. Ya no sé qué cosa quedó hasta abajo. Bueno, pues estoy juntando y juntando y juntando. Es que mis bienes son los bienes espirituales. Mi anhelo es crecer en el amor de Dios. Voy a seguir esta línea que Jesús me dejó tan clara y que San Pablo repite muchas veces. La avaricia es una especie de idolatría. O que el Papa lo dice también. Uno de los dioses de la edad moderna es el dinero. Y tendré que decir, pues, qué gran engaño. Voy a hacerme rico a los ojos de Dios. E incluso voy a tener mucho más felicidad que si lo que hago es precisamente lo contrario, hacerme rico. Porque mi corazón está pegado a los bienes materiales. Pues nos faltan los otros tres pecados capitales, el pecado de pereza, que quizá podemos nosotros referirlo a nuestras obligaciones de Estado. O sea, cumplo todas mis obligaciones, no sé, como esposa, como madre, o en mi trabajo, no pierdo el tiempo. El tiempo es un tesoro, el tiempo es para salvar almas. El tiempo es gloria. No sé, quizá podré decir, pues pierdo el tiempo porque veo telenovelas. Pues, perder el tiempo. Ahora necesito descansar. Bueno, descansa. Y ya, lo que necesites para descansar, para que puedas seguir trabajando. O pierdo mucho el tiempo en internet, pues aprovecha el tiempo, es tu activo para ganar la eternidad. ¿Cuántas cosas buenas puedes hacer? También decía la madre Teresa, que le preguntaron una vez, ¿y usted no habla de política? Y decía, pues miren, una vez que yo estaba en Calcuta, 5 minutos estuve hablando de política y en esos 5 minutos se me murió un viejito al que no atendí. Pues es una analogía, pero podemos decir también, oye, el tiempo que tú tienes, ¿no podrías invertirlo más para salvar almas? ¿Para dar doctrina? ¿Para buscar acercar más gente a Dios? No pierdas el tiempo. Dios cuenta con, pues, el tiempo de vida que te dio para que puedas producir frutos. Tenemos que decir, Señor, perdóname por tanto tiempo que he perdido en mi vida. Los años que me queden quiero aprovecharlos para darte gloria. Ayúdame a ser sacrificado. Y decir, pues aquello es pérdida de tiempo. Soy una persona muy parlanchina. Pues a lo mejor estás perdiendo el tiempo. O sea, no tienes por qué caer en ese vicio de la locuacidad. Es que cuando hablo por teléfono me tardo 45 minutos. Oye, pues no pierdas el tiempo. Es que estamos platicando de, pues, simplezas. Pues no pierdas el tiempo. Hay que ir haciendo en cada momento lo que Dios quiere. Y lo que quiere es precisamente eso, que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Que dediquemos nuestro tiempo para crecer en el amor de Dios y para ayudar al prójimo, para servir a los demás. Una vida dedicada al servicio, al apostolado. Y por último, pues tenemos los dos pecados que se refieren al apetito concupiscible, la lujuria y la gula. Pecados que están muy relacionados, porque son los pecados de sensualidad. Los pecados donde vamos a darle gusto a nuestros apetitos carnales, ya sea el apetito sexual o el apetito del paladar. Y ahí también tendré que decir, bueno, pues a lo mejor voy a tener que dejar esta lectura porque es una lectura sensual, o dejar este programa de televisión, o dejar esta amistad porque me produce cierta sensualidad. O voy a tratar de cuidar más mis pensamientos, la pureza de mi corazón. O voy a tratar de hacer más sacrificios en la comida. Es que como de más, siempre como un poco de más. No hace falta que yo me quede siempre como completamente lleno. Puedo dejarle como un huequito también para que mi espíritu se eleve. Por una razón sobrenatural, no porque tengo miedo de engordar, sino porque lo hago por amor de Dios. Porque como por encima de la comida, no me aboco a la comida, sino decir, bueno, pues es una cosa que tengo que hacer, pues ya está, lo hago. Y no busco como esa cosa que podría suponer pues una falta de amor a la cruz de Cristo. Y como siempre decíamos, vamos a tratar de tener esa clave interpretativa de nuestra vida, que es María. Ojalá que la gente, a lo mejor sin tener mucha conciencia, cuando te vea o cuando hable contigo, cuando te conozca, pues quién sabe qué tiene fulanita, pero pues como que tiene un cierto aire del paraíso, como un cierto parecido a María. Tiene el aire de familia, como si dijera, pues te pareces a tu madre. Tienes ese toque mariano, o en todo lo que haces hay ese toque mariano. Y ahí podríamos decir, bueno, lo contrario, los siete pecados capitales. Pues la humildad, la mansedumbre, la sobriedad, el desprendimiento, la alegría ante el bien del prójimo, la dulzura, el toque mariano. Pues nuestra madre es inmaculada, llena de gracia. Y por eso, mientras más nos arrepentimos de algo, más nos parecemos a ella. Mientras más contrición tenemos. Yo soy pecador, tú eres pecador, nosotros somos pecadores, todos somos pecadores, excepto María. Y decir, bueno, purifícate, ve a reconocer tu pecado, ten contrición, habrá una gran alegría en el cielo. Y la primera que se alegrará es María, porque María va a decir, se parece más a mí, la reconozco más como hija. Y entonces efectivamente, pues estaremos por ese camino de Dios. Todo lo que es de María es agradable a Dios. Es el ejemplo que Dios ha querido darnos para que nosotros lo imitemos. Pues que nos ayude esta consideración, esta invitación a decir, un pecador se arrepiente. ¡Qué alegría! Pues aquí estamos muchos, ojalá podamos dar muchas alegrías, porque hoy he tenido contrición. Hoy he dicho, por mi culpa, por mi grande culpa. Basta que yo mueva mi corazón a la contrición para que reciba el perdón, porque ese es el corazón de Cristo. Un corazón que tiene una voluntad salvífica universal, un corazón que ha venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.